Les digo la verdad, tengo una sesión ahorita de familia, entonces solo dos minutitos.
Yo quisiera apelar a la parte paternal, al ser humano, más allá del morbo, de la polémica. ¿Qué pasa cuando ves a ese niño que prácticamente volviste a nacer porque eres tú en chiquito?
Es un hombre muy talentoso.
¿Los genes? ¿Qué opinas de los genes de Derbez, que dice que le salen muy bonitos los hijos?
¡Ay! Muy buenas tardes, programón que traemos el día de hoy. Y estoy en condiciones de decirles que tenemos absolutamente todo. La demanda, los porqués, los motivos, lo que puede pasar, o la demanda que interpone Chiqui Rivera en contra de su tío Juan. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? ¿Dejarlo en la calle, quitarle la casa, que vaya a la cárcel? Se van a ir de espaldas. Jenny Rivera, dejaste un broncón en el aire, amiga. Adiós, tuyo, muy buenas tardes.
Sí. Oye, ¿qué tal, Gus? ¿Qué tal lo que está diciendo Ana Bárbara? Que una terapia de familia, pero ¿con quién? O sea, ¿quién? O sea, ¿cuánta pregunta, caray? Tenemos que ver qué pasa y qué dice.
Imagínate, una terapia muy chiquita, no, yo
pues
creo.
Sí, porque ¿cuánto?
Erika, muy buenas tardes. Erika González, muy buenas
muy
tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, también viendo a Julián Gil, que es un padre que quiere ver a su hijo, que aunque renunció porque no se puso de acuerdo ni con las autoridades ni con la madre, pues se entera del hijo, ¿cómo? Por las redes sociales. Ahorita le contamos.
Señor Lalo Carrillo, muy buenas tardes.
Hermano, muy buenas tardes. Yo feliz de estar con ustedes. Y ya escuchábamos a la Queen Victoria Rufo hablando de Eugenio Derbez. ¿Será que ya hay una reconciliación entre ellos? Bueno, más adelante lo vamos a descubrir.
¿Sí? Oigan, y gracias. Miren, continuando con Marilé, a quien le mando un beso, te quiero, Marilé, eres un amor de persona, igual que tu hermana, pues le preguntaron sobre si ella, y dice que sí, que ella fue testigo de la relación que tuvo su hermana Yolanda Andrade con Verónica Castro. Habla incluso de lo bien que la chaparrita de oro trataba a ella en la cercanía de esos momentos de pues felicidad juntas, ¿no? Y también da un punto muy serio y muy aparte de la carrera maravillosa de la señora Verónica Castro, pues está su vida personal y eso no se podría ni se tendría por qué poner en duda, ¿no?
Tras haber enfrentado un aneurisma, Yolanda Andrade sigue recuperándose y atendiendo indicaciones médicas. Su hermana, Marilé Andrade, compartió los avances.
Mi hermana va muy bien, sigue en tratamiento con el neurólogo, trae a tres doctores vueltos locos, hemos cambiado de tratamiento y bueno, ahí vamos. Ha tenido unas semanas muy buenas, de hecho estuvimos en le descuento de volada, por favor pongan esto, no lo vayan a editar. Venimos de Sinaloa, esta invitación que le estamos haciendo a toda la gente del mundo a que conozca Sinaloa. Se llama Yo Soy Sinaloa en todas las redes sociales y yo dije, Dios mío, a ver cómo me va con la mujer, a ver si no le da por allá el patatús. Andábamos en la sierra, en las motos, en los columpios, y se sintió muy bien. Gracias a toda la gente en Sinaloa que nos regalaba el quesito, el agüita, el taquito de machaca. Entonces, bien alimentadas, fuimos con Montserrat, gracias Monse por todo el apoyo. Y la verdad es que nos fue muy bien, ella se sintió muy bien y a pesar de que fueron 5 días de mucho ajetreo por todos lados.
Y Marilé, de repente, ¿cómo sortean? Digo, obviamente son cosas positivas, ¿no? Lo que tú nos acabas de decir, pero ¿cómo sortean como familia de repente los malos comentarios que hacen hacia Yolanda por sus declaraciones hacia Verónica Castro, Cristian Castro, la exnovia de Cristian? ¿Qué opinión te amerita?
Pues ustedes saben que Joe, si le preguntan, contesta, ¿no? Entonces, si ustedes le preguntan, como lo han estado haciendo, pues ella les dice su opinión y les dice pues su ahora sí que su criterio de las cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que ella cuenta lo que es y cuenta cómo vivió las cosas, ¿no? Y si hay personas que dicen, ¿cómo va a ser gay, ¿no? Si esa señora es una gran actriz, o sea, ¿qué tiene que ver que seas una gran actriz con alguna preferencia sexual o con alguna preferencia religiosa o con qué tiene que ver el atún con el betún, ¿no?
¿Viste esa relación de cerca?
Sí, sí, yo les quiero decir que la señora, un amor conmigo, siempre me trató muy linda. Entonces, pues nada, yo es lo que tengo que decir. Entonces, obviamente, para cualquier tipo de respuesta, siempre va a haber quién está a favor, quién está en contra. Así es.
Y es que, a ver, sí, obviamente ella es testigo de esta supuesta relación, porque yo, a mí no me Verónica, consta, sí, Verónica ha dicho que no, pero también creo yo que como...
Pues yo no andaba muy cerquita, ¿eh?
Pero mira, yo como miembro de la comunidad LGBTTIQ+, y que pasas por un gran camino y que de repente te ves obligado o no a salir, creo que cada persona tiene sus tiempos, y si una persona decide no salir, la otra persona que también pertenece a la comunidad tendría que respetar, dentro de mi punto de vista.
Yo
una historia se cuenta de a dos, y si tú ya pasaste por eso, pues tú decides que si la otra persona no quiere darla a conocer, pues no
si
la
no
vas a conocer.
Si no lo quiere hacer
ya
público, tú no tienes el derecho de hablar de la historia o preferencia de alguien más. Pero bueno, pues finalmente da su punto de vista también de su hermana. Está complicado,
sí,
¿no?
Sí, Marilé para, como Marilé, hermana,
¿no? Y lo dice de manera muy natural, o sea, no, ella no tiene ningún prejuicio al hablar de uh-huh, eso. Uh-huh. También creo que tienes un punto, Lalo, pero también si tú tienes una historia, es tu historia. Y también en dónde termina tu derecho y dónde termina empieza el del otro, que no pues, quiere dar a conocer esa situación.
O sea, yo
es
creo que en la privacidad entras, en la privacidad de la relación, si no hiciste una relación sí, pública, creo que no tendrías que por qué tener el derecho de darlo a conocer. Sin embargo, bueno, finalmente ya lo da a conocer y ella, Yolanda, defiende su verdad. Pero yo lo que creo es que si una relación fue íntima y se acuerda de esa
y
forma,
empezó así, o sea, en privado,
debería mantenerse así.
Así se debería.
Creo yo.
Entiendo que esa relación, entiendo. Empezó después de Big Brother.
Exactamente.
Sí, es lo que dicen.
Filtran fotografías en las brisas en Acapulco.
En Acapulco, asoleándose.
Entre ellas dos, creo que hasta topless, me parece, ¿no?
Sí. Sí, así sí, es. Sí.
Entonces, pero bueno, sea cuestión de la señora Verónica y de la señora Yolanda, si se dice o no se dice y si...
Ah, y también es un tema bien amplio, ¿eh? Porque a lo mejor, y tú lo sabrás ahorita que hablabas de la población o comunidades, al final como que también una relación... Con una persona de tu mismo sexo quizá tampoco te define como una persona homosexual.
Sí, no podrías poder ser una...
Por cierto, el sábado no se pierda a Lorena Meritano, que habla de una relación que tuvo con Yolanda Andrade.
Oigan, okay. Pero bueno, vamos a este tema de Julián Gil, porque pues ya sabemos, problemas con Marjorie de Sousa, tuvieron en común un hijo, el pequeño Matías, que está con su mamá Marjorie. Julián renuncia, no va a las convivencias y tal, pues no lo ve, ya tiene un par de años de esta situación. Y él quiere estar, él quisiera verlo, no se pusieron de acuerdo, no llegó ni con la mamá ni con la justicia, pero se entera de él a veces a través de las redes, vean.
A unas semanas de haber debutado como abuelo, Julián Gil simplemente no cabe de la felicidad.
Contentísimo, feliz, la verdad. Y ahora por lo menos de alguna manera tiene justificación las canas, ¿no? No, contento, porque también era algo que Nicole, que mi hija, quería hace mucho tiempo. Y que la verdad, pues nos ha traído muchísimo amor a la familia.
Un amor muy diferente al que siente por Matías, su hijo en común, con Marjorie de Sousa y de quien sabe solo por los medios de comunicación o a través de redes sociales. Recordemos que el último reclamo público que Julián hizo a Marjorie fue en diciembre pasado, cuando Matías apareció en televisión cantando un villancico.
Ellos están en todo el derecho, además no están haciendo nada malo, no creo que sea algo malo que ella lo haga, ¿no? Y que él lo haga, al contrario, me pareció bonito. Sí tuve una queja, pero la queja fue con la producción, ¿no? Por la manera en cómo titularon el bumper o el cintillo, o sea, no, pero fuera de eso, ¿no? Y están en todo su derecho, no pasa nada.
Yo quisiera apelar a la parte paternal, al ser humano, más allá del morbo, de la polémica. ¿Qué pasa cuando ves a ese niño que prácticamente volviste a nacer porque eres tú en chiquito?
Sí, no, sí, se parece. No, pues mira, antes sentía, ahora cada vez que lo veo y lo veo en redes, porque la gente me manda cada vez que ella postea cositas de él, pues me da mucha alegría, ¿no? Porque veo que está creciendo bien, está bonito, que es un buen niño, o sea, de alguna manera me da muchísima alegría. Antes tenía sentimientos como que, pues, de más de impotencia, tú sabes, pero pues el tiempo de alguna manera cura ciertas heridas y ahora lo que me da es alegría.
Ay, no, pues ahí está narrada este conflicto que él tuvo cuando lo vio en televisión y lo platicábamos aquí, sí. ¿No? Finalmente a lo mejor él quería que apareciera ahí Matías, hijo de Marjorie, y Julián porque sí tiene un punto, no nada más es hijo de Marjorie. Pero bueno, también a veces es simplemente por que quepa ahí o no sé.
No, no, y yo creo que una producción de televisión no es la responsable de todo un... no tendría problema. Por qué ser responsable de todo un caso, juicio legal en el que él... terminó renunciando a los derechos de su hijo.
Claro, y que finalmente... creo que si era el momento de Marjorie con su hijo estrenando el tema, pues como producción tú haces honor al artista que te acompaña ahí en tu foro, y entonces si sabes que hay un conflicto, pues solamente pones tu hijo de Marjorie, porque tampoco estás no estás mintiendo. Tampoco estás omitiendo, porque legalmente, como dices, y públicamente, dijo yo hasta los 18, que también está en su derecho y entiendo sus puntos.
Yo
¿no?
lo entiendo también.
Ahora, sí. Yo creo que... Yo no sé si Julián Gil renunció a su hijo a través de los abogados y las leyes y demás, o nomás lo hizo en un momento de calentura en redes sociales.
Renunció hace... Perdón, porque ya ves que me metí y tuve acceso a parte del expediente. Él renunció a seguir insistiendo, a seguir agotando instancias. Él dijo, ya paro de luchar, perdí esta instancia, no voy a seguir. Y sí lo hizo público.
Ok. Uh-huh. Bueno, es que también creo que no se vale estar pagando... que te estén cobrando y ni siquiera puedes ver a tu hijo.
Sí, claro. Claro, y en las últimas o más recientes entrevistas de Marjorie se veía que hablaba de a lo mejor algún día entonces pueda yo ya tener permitir la cercanía de Julián con el pequeño Matías, y estaría buenísimo porque pues es un papá que está presente, que quiere ser papá. ¿Cuántos luego se desaparecen?
Y que mira, en algún momento seguramente Matías ya de adulto tendrá la necesidad de buscarlo y será el momento para que entonces Julián dé a conocer sus motivos, sus razones, y creo yo que como hijo pues uno entender el por qué se actúa de esa forma y tratar de perdonar desde ese punto si uno siente que fue dañado. Pero miren, siguiendo con Julián Gil, ustedes recordarán que apenas el año pasado él tuvo un problema con cáncer de piel y que lo compartió también en redes sociales, cómo había sido el procedimiento, qué es lo que tenía que hacer. Bueno, pues finalmente él afortunadamente supera el cáncer, pero tiene que estar en continua revisión para evitar que regrese este mal.
A más de un año de haber anunciado su compromiso de matrimonio con Valeria Marín, Julián Gil comparte cómo van los preparativos para la boda.
Estamos viendo a ver dónde va a ser. Lo que sí ya decidimos que va a ser va a ser algo muy rápido, sin mucha preparación, porque si nos ponemos a preparar, al final nunca vamos a sacar el tiempito. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí.
Entre los proyectos de trabajo y los previos a su enlace con Valeria, está como una de sus prioridades el cuidado de su salud. Pues recordemos que hace unos meses el argentino se sometió por segunda ocasión a una cirugía para eliminar el cáncer de piel.
Bien, del cáncer bien, tuvo una operación hace poquito, sigue saliendo, ya he tenido dos procesos. La doctora me dijo que tengo que seguir revisándome porque... Por el abuso del sol, mi cuerpo es una bomba de tiempo, en cualquier momento es como un campo minado, ¿no? Pero gracias a Dios, las veces que he tenido, en este caso el último, lo descubrí muy rápido, pues y la cicatriz no es tan grande. Entonces es cuestión de revisarme cada 3 meses y seguir cuidando.
Vaya que se bronceaba.
Mucho. Hay que seguir cuidándose. La piel es el órgano más grande que tenemos, está expuesta. No soy experto ni pretendo, agujeros en la capa de ozono. Entonces pega muy fuerte, lastima mucho el sol y este cuate, sí, toma mucho.
Sí, claro, y como modelo, que también ha sido modelo, vaya que luce un cuerpo power muy bronceado, pero eso ya dijo bye.
Sí, no, qué bueno que va bien.
Protector solar es lo que nos recomiendan, que es lo mejor que se puede hacer en la vida. Oigan, y hablando también en temas de salud, bueno, pues Maribel Guardia, dentro de todo lo difícil que ha sido este tiempo, tiene una gran felicidad, y es que su mamá, que realmente es su hermana, pero se refiere como mamá, venció el cáncer. Y obviamente la costarricense compartió en redes el siguiente mensaje que les voy a leer, y dice: mi mamá tocó la campana, venció al cáncer, celebramos la vida, su fe en Dios, su amor a la Virgencita y a ese espíritu lleno de alegría y positivismo que fueron la cereza en el helado. Sí se puede. Nada es imposible para Dios. Que suenen las campanas de todos los hospitales del mundo para todos los pacientes que transitan por esta terrible enfermedad. Y acompaña este video hermoso.
Gracias, pues gracias.
Es una bendición,
sí,
cuando tienes un pariente que la libró, que la brincó, que se salvó, que está dado de alta del cáncer, tocar la campana. Claro. Es una verdadera dicha.
Claro, primero Dios permita que, así como Maribel lo dice, todas las personas que están atravesando por este fuerte momento puedan tocar esa bendita campana.
Oye, hablando, rápido, déjame tomar unos segundos para mandarle un saludo a una señora que nos ve todos los días y que tú la haces enojar mucho, Eduardo.
¿Quién?
Pero le mando un beso a la señora Irma Palma, sus hijas Connie y Mari son amigas nuestras.
Le mandamos
un abrazo, pero los enoja porque no está de acuerdo con sus comentarios. Creo que conmigo siempre está de acuerdo.
Doña Irma está aquí tantito. Doña Irma, le mando un besote. No coma aguacate porque lo voy a hacer daño. Porque yo la voy a seguir haciendo enojar para que se divierta, también.
Yo aprovecho para alguien que te quiere mucho a ti y Gus la hace enojar.
Tu
mucho.
Mamá.
Mi mamá, que hoy cumple años.
¡Ay, señora!
Estoy feliz, mamá, trabajando, pero tú sabes que te amo mucho y llegaste a los 70, mami. Tú puedes.
Felicidades, señora.
Nomás no quiere él.
Señora, felicidades.
Ahora sí, eres Rosy.
De parte de su consentido aquí, le mando un beso, señora. Se sabe.
Yo
a usted.
Celosa.
Un choque a mi señor Bolillo y a la mamá de Erika también.
Todos los papás lo aman.
Me quieren.
Sí.
Tu mamá y tú son casi de la edad.
Casi, poquita, sí. Felicidades, que la pase muy bien. Y vamos a hablar, bueno, seguimos en este son de lo del maldito cáncer y demás, pero fíjense, Lolita Cortés también ya va bien en este tema, tuvo una operación, una doble mastectomía y reapareció en un evento, nos da detalles, vean.
A días de haber sido operada para retirarle unos expansores, Lolita Cortés reapareció en un evento, a pesar de traer unos drenajes.
Está perfecto. Lo único es los drenajes que me tienen como mañana esperamos ya quiten los drenajes y seguir adelante. Este es el principio del fin. Es así. Es que habíamos quedado ya en esto. Yo no podía dejar pasar este día. Yo no lo podía dejar pasar. Yo le avisé a mi cirujano, me dijo nada más con cuidado, se arregló el vestuario para que fuera algo que entrara y simplemente y dejara todo, estoy completamente vendada, ya saben, drenajes, entonces no hay ningún problema.
Debe guardar reposo para continuar con éxito su recuperación.
Mañana, Dios quiera, mañana me quiten el drenaje y tengo que reposar 5 semanas más. 5 semanas más de estar tranquila. Esta última operación, quitaron los expansores para poner unas prótesis pequeñas, crearon el... Estuve 4 o 5 meses creando piel que no tenía y pusieron unas prótesis, benditos sean pequeñitas, y ya. Eso de, le hacemos un peso... No quiero que me tatúe nada. Y estoy muy tatuada para que me tatean uno y lo traje muchos años.
¿Hubo dolor, Lolita, en esta cirugía?
En esta cirugía, no. No, la verdad creo que hubo más dolor cuando fue la mastectomía doble con los expansores, porque no entendía qué había ahí. Me dijeron, te pusimos los expansores de una vez y dolía muchísimo. Pero para mí el dolor es como, sí, duele. Pero, bueno, del 1 al 10, ay, bueno, 2. 3. Sí, o sea, vamos, no es una fractura, no es de que estés en escena y tengas que seguir. Recuerdo la primera noche y dije, a ver, ¿te duele? ¿Te tomarías algo? Vamos a intentar dormir sin tomarme nada. Si lo logras, ya estás del otro lado. San, se acabó. No me dejaron pararme de la cama. Sí me han tenido amarrada la cama 8 días. Hoy me levanté, estaba un poco mareada hace rato. Dije, no vaya yo a hablar y a decir... No. Con respecto al estético, entre mi marido y yo, pues ya sabes, sacando de las piedras, de donde podemos.
Empeñar cosas.
Deja de empeñar. Quiero vender mi moto, quiero vender la bicicleta, quiero salir adelante porque en 5 semanas yo no puedo ir al teatro y mi marido tampoco es que yo le cargue la mano y manténme. No soy así. Simplemente no soy así. Es un hombre que trabaja mucho, pero no soy así.
A ver, Lola, espérame. Te mandamos un beso. Dios quiera que estés bien. Pero si después de 45 años de trabajar no puedes tomar 5 semanas para recuperar tu salud y tienes que vender la moto y la bicicleta y no quieres cargar la mano a tu marido, perdóname, pero para eso se casó uno, ¿no? Para descansar, para que te apoyen, sí, para que te ayuden, para subir el cerro de la vida con alguien que te dé la mano, no, sí, no con un yunque del pescuezo. Así que Lola, relájate, creo yo. Sí. Y aparte besos, tienes hijos mayores, ya todo. O sea, nomás tienes que mantener a ti y a tus 80 perros y gatos, pero...
Yo creo... No, ya la angustiaste más, hermano. No, hermana, relájate y vas a salir, sí, adelante de pronto.
Oigan, este 22, 23 y 24 en Lagunilla, mi barrio, una niña bien buena. Está, ¿sí? Está de invitada. Mariana Ciudadana. ¡Bravo!
¡Hola! Muy bien, amores. Qué gusto saludarlos. Qué padre enlazarme con ustedes. ¿Cómo están?
A todo dar. ¿Y tú?
Muy contenta, emocionadísima y honrada de formar parte de la cultura popular de este país y que tiene que ver, por supuesto, con Lagunilla, mi barrio. Esta comedia musical que de verdad ha sido un éxito desde hace ya casi 2 años que estrenaron y que ya tuve la oportunidad de ser espectadora y ahora voy a formar parte de este espectáculo, pues estoy feliz de la vida, amigo.
Es una joya, Mariana, esa obra de teatro. Me encanta, querida Sejuane, y estoy seguro
igual,
que
amor,
le vas a dar un toque muy especial con tu música, tu ritmo y tus curvas.
Gracias, amor. Bueno, eso se trata. Eso se trata de disfrutar. Y estoy súper contenta, la verdad, muy agradecida con Alejandro Gou y toda su producción. Hoy estuve en los ensayos, emocionadísima. Se siente muy bonito.
Mariana, sí, te mando un besote, soy Lalo Carrillo. Y preguntarte, hermana, ¿qué canciones me tengo que aprender? Porque, pues, a ver, me sé la mermelada, la niña buena, uh-huh, la de que me quede el aire, que no me quedes tú. ¿Cuál es más me debo de aprender?
Que no me faltes tú.
Que no me faltes tú.
Que no me faltes tú.
Para verte, bueno, y gozarte.
Bueno, obviamente voy a... ¿cómo estás, Lalo hermoso?
Besote.
Pues muy contenta porque obviamente voy a promocionar mi veneno.
Bien.
El que estoy llevando a todos lados. Por supuesto que voy a cantar Veneno y voy a cantar uno de mis grandes éxitos, pero eso es la sorpresa para la gente. No voy a decir cuál, pero tengo varios éxitos y seguramente lo van a cantar y lo van a disfrutar tanto conmigo, igual que yo.
Claro, Mariana, de este lado te saluda Erika y pues mucho éxito en esta próxima presentación. Yo te
gracias,
quería preguntar,
amor,
aprovechando que estás aquí, por Nicandro Díaz, que bueno, pues lamentablemente falleció y me imagino tú también coincides con todo, con lo que dice, ¿no?, de él, lo buena persona que era, lo gran profesional también.
Mira, vuelve la vida a darnos una sacudida muy fuerte, otra vez. Recordándonos que nadie tenemos la vida comprada.
Exacto.
Que nunca sabemos a qué día vamos a estar en esta dimensión y que por eso hay que vivir la vida intensamente, siempre tratar de dejar tu mejor huella con la gente porque nunca sabes. Efectivamente, un dolor muy grande. Hoy me invitaron a la misa que hicieron en Televisa. Desgraciadamente no pude acompañarlos porque tenía los ensayos, se me cruzó con un enlace que tuve con Maxim, uh-huh, luego estuve en el teatro, fui a ensayar, pues con, obviamente con todo el ensamble y con mis compañeros, así que un dolor enorme, se siente como... Al principio no entendía bien qué había pasado, creo que todos estábamos igual,
sí,
pero es terrible, no sé qué decir más que comparto el dolor tan grande que debió sentir su familia, todos, Toño, su productor asociado, todo el equipo que ha trabajado con él. Yo tuve la gran suerte de estar con él en Hasta el Fin del Mundo, esa telenovela. ¿Se acuerdan de esa novela donde empezó Pedro Fernández y la terminó David Cepeda?
Sí, claro, claro. Sí, sí.
Ese fue el proyecto que me tocó, exacto, uh-huh, y de Chocolates. Ese fue el proyecto que me tocó con Nick y... Y pues bueno, sé que donde está en un lugar con mucha paz y con mucha luz, pero muy difícil, una sacudida que dejó al medio artístico brutal.
Gracias.
O sea, no hay palabras para esto más que mandarle mucho amor, mucha luz y fortaleza a su familia.
Claro.
Y entender que, bueno, pues que todos los que se nos adelantan, porque todos nos vamos a morir, eso es una realidad, pues que todos los que se adelantan estarán en el cielo esperándonos cuando nos vayamos, cuando hagamos esta transición, ¿no?
Y ojalá, querida Mariana, escuchando testimonios tan bonitos como el que compartes ahorita sobre él, ¿no? Y volviendo a esto que te tiene tan emocionada, que es esta presentación, también vas a actuar, ¿no, Pokis?
Ahí van a ver, no puedo decir mucho porque prefieren que sea como así, sorpresa para toda la gente y que tenga eso, pero está muy divertida la obra. Yo me acuerdo que el día que fui lloraba de la risa. Entonces yo creo que en esta época, mi querida Adis, que estamos en un momento pues del planeta bien difícil, entre lo que estamos viviendo, no solo como país, sino el mundo entero, ¿no? El calentamiento global, todo lo que empezamos a saber, que nos estamos quedando sin agua, todo lo que empieza, ¿no? Lo que ya somos conscientes, porque ya no se puede tapar el sol con un dedo.
Algunos.
Sí, bueno, algunos, pero en mi caso, tengo bastante conciencia sobre ello. De hecho, soy de las que en mi casa, cuando abro la llave para bañarme, ya tengo una cubeta en el baño, por ejemplo. Este tipo de conciencia, ¿no? De tratar de reciclar el agua y tratar de empezar a decir, bueno, al rato las guerras van a ser por agua. Entonces, qué padre ir a pasar, olvidarte de todo, ir a una obra donde vas a estar 3 horas contando el intermedio, obviamente. No se espante, señor y señora. Sí, suena largo, pero se va como agua.
Se va.
Se va rapidísimo a olvidarte de todos tus problemas. Y siento que la risa es el alimento más bonito para el alma, porque pues obviamente sana y te olvidas de tus problemas y las endorfinas y todo lo que genera. Es así, casi tan bueno como el sexo.
¡Ay!
¿Tanto así?
Ay, no, mejor el sexo.
Mariana Seoane, un abrazo, un beso y mucha suerte mañana.
Oigan, los quiero muchísimo. Espero pronto estar ahí con ustedes.
Sí, porfa.
Gracias, como siempre, por su cariño, amigo. Gracias, Lalito, Adis, Erika.
Hermosura.
Besos, bendiciones.
Gracias.
Hasta siempre.
Bye, Mariana Seoane.
Ay, sí, quiero ir a verla. Quiero ir a verla. ¿Y qué le harás?
No, yo quiero que venga aquí a cantarnos también. Veneno, porque está buena. Está buena la reina de la cumbia.
Ay, eso, mi rima. Eso.
Está curando, mi labio.
Oiga. Comente con nosotros redes sociales. Estamos en todas las plataformas. Aquí aparecen en pantalla. Y al volver,
miren, pues está buenísimo.
De verdad, usted no se puede mover de aquí porque tenemos información exclusiva, puntual y además con pruebas. En el caso de Chiquis, que está yéndose con todo contra su propio tío Juan Rivera y está pidiéndole, escuche, $1,000,000, por supuesto, daño moral. Nuestro corresponsal desde Las Vegas, Lord Ramsés, tiene datos importantes que usted tiene que ver. Lord, te escuchamos.
Muy buenas tardes, compañeros, allá en el estudio de primera mano. Como tú mismo lo dijiste, Adis, tenemos una investigación, ahora sí, de primera mano. Chiquis acaba de demandar a su tío Juan Rivera por $1,000,000 por daño moral. Este afamado pleito de una coautoría de la canción de Abeja Reina. Cabe recalcar que esta canción fue ganadora, bueno, no la canción, el álbum de Abeja Reina fue ganadora ya al Grammy Latino en el 2022. Pero tenemos una nota, checamos la nota y luego comentamos que hay mucha investigación y mucha tela de dónde cortar.
Claro, adelante. Sí.
Poco más de $1,000,000 es lo que exige Janie Marín, alias La Chiquis, a través de esta demanda interpuesta contra su tío Juan Rivera Saavedra, ya que asegura las declaraciones que ha hecho en distintos medios de comunicación atentan en contra de su imagen y su reputación, misma que la han afectado al perder algunas contrataciones. Esta demanda gira en torno a las acusaciones de plagio y difamación de la canción Abeja Reina, cantada por la hija de Janie.
Cuando han visto una abeja reina, preocuparse por una mosca, ni la opinión de las ovejas, le quitan el sueño una leona.
Donde, según ella, su tío intenta arruinar su carrera haciendo comentarios falsos y maliciosos para manchar su reputación dentro de la industria musical.
Graba el tema sin avisarle a nadie, pone el tema bajo su autoría, como que ella lo compuso en conjunto con el otro muchacho. Y la realidad de las cosas es que ella sabe cuánto participó o no en ese tema, en la composición del tema. Si es que participó.
En exclusiva de Primera Mano tuvimos acceso a la demanda, en donde Chiquis Rivera interpone este juicio legal que destaca en la introducción.
La envidia nunca es buena, siempre va acompañada por el odio, siendo este fragmento de la canción como el argumento apertorio de la demanda.
A esto le siguen tres puntos. El primero de ellos dice lo siguiente: esas líricas son de Abeja Reina, el trabajo musical que es el centro de esta disputa. Perfectamente predecimos que este es el motivo de la envidia por parte del demandado.
En el siguiente punto, el número 2, destaca: Chiquis es un artista ganador al Grammy Latino cuyas canciones han generado millones de descargas en las plataformas más populares de la industria. En este mismo punto resalta lo siguiente:
el demandado se ha embarcado en una campaña de desprestigio en la que imprudente y falsamente ha acusado a la Chiquis de los peores pecados que puede imponer contra un artista, incluido el hecho de que Chiquis haya reclamado falsamente el trabajo de otros como suyo propio, rehusado a otorgar crédito e impidiendo que le pagaran a su coautor. En el documento, Chiquis también señala en el punto 3 que los comentarios difamatorios por parte de su tío provienen de celos profesionales. Chiquis es una artista ganadora del premio Grammy Latino, cuyas canciones acumulan millones de transmisiones en las plataformas de música más populares. Dada su notoriedad pública, Chiquis ha sido durante mucho tiempo objeto de escándalos, ataques difamatorios e infundados, mientras que otros miembros de la familia Rivera han hecho comentarios negativos. En la demanda, la intérprete de Paty también presenta pruebas, entre los que están una serie de mensajes que sostuvo con el coautor de la canción Abeja Reina, en donde acuerdan la autoría y la cantidad de porcentaje que tendría cada uno, además de un video en donde Juan Rivera admite que él no tuvo nada que ver con la composición de la canción.
Me preguntó que si era cierto de que yo compuse el tema. No. Nunca me ha gustado tomar crédito donde a mí no me pertenece. El tema lo compuso mi compa Bobby Castro de Rancho Ubal.
La Chiquis dijo que no había querido hablar por su familia, pero esta vez decidió dar el paso decisivo a la demanda, pues las declaraciones difamatorias han obstaculizado directamente sus negocios, afectando sus ganancias y su reputación. Hasta el momento, las regalías de la canción mencionada han sido congeladas por la disputa pública que puso Juan Rivera, provocando que la hija mayor de Jenny Rivera pierda sus ingresos, así como la suspensión de una gira de promoción de su nuevo álbum para evitar que todas las preguntas se enfocaran a este asunto legal y otra serie de contratos que ella tiene, por lo que está pidiendo ese millón de dólares por la reparación del daño. Esta demanda tendrá un juicio en el Tribunal de Circuito de Condado del 11º Circuito Judicial de Miami, Florida, donde el jurado determinará si los daños que ocasionaron esta difamación son de $1,000,000 o más. Hasta el cierre de esta edición, nos dirigimos al bufete de abogados liderado por James G. Zamataro para solicitarle una declaración al respecto, misma que respondió con un correo electrónico agradeciendo el interés en el tema, pero por el momento la firma declinará todo comentario público.
Firme y sin temor, mi gente.
Lord Ramsés, esta investigación es una investigación muy importante, pero en mi punto de vista considero que es demasiado alto $1,000,000, ¿no?
Sí, es $1,000,000, pero como tú sabes, Gus, tenemos la costumbre de investigar con papeles, como dicen coloquialmente, con los pelos de la burra en la mano. Lo que sí arrojó la investigación ya es de que si en algún dado caso Juan Rivera llega a perder la demanda, la casa en la que él actualmente habita está protegida porque esta casa ya está bajo un fideicomiso aquí en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que esta casa no se puede perder a consecuencia de un fallo a favor de Chiquis.
Ok, claro. Es decir, sí, la casa correcto. No la perdería. Entonces, ¿cómo pagaría $1,000,000? No creo que alguien tenga $1,000,000 en la bolsa.
Puede ser la plusvalía de la misma casa, pueden ser préstamos, o sea, el dinero puede llegar de cualquier manera. Lo que sí es importante recalcar en toda esta investigación es de que el equipo de abogados de Chiquis están dispuestos y tienen la apertura de que se haga un juicio abierto. ¿Qué quiere decir? Pueden estar medios presentes. Aparte de esto, también va a haber un jurado de 12 personas. Aquí en Estados Unidos un jurado se conforma de 12 personas.
Okay.
Entonces, el juez es el que dictamina la última palabra en cuestión de el monto a pagar, pero todavía falta. Esto apenas empieza. Va a ser un proceso jurídico muy largo, se puede llevar meses. Otra cosa que sí vimos también, Gus, compañeros, es de que, como mismo decía la nota, las cuentas están, o sea, las regalías están congeladas de lo que es el producto artístico de Abeja Reina. Okay. Abeja Reina no nomás es una canción, también es un álbum. En YouTube también está congelada toda la monetización de Chiquis. Desde, parece ser del 8 de marzo, está en ceros. Por lo generalmente genera buena cantidad este canal, pero ahorita no está congelado la monetización en YouTube y también las regalías de este producto musical.
Claro, Lord Ramsés, te saluda Lalo Carrillo. Justamente con YouTube, el video tiene 7.6 millones de vistas en un año.
Exacto.
En Spotify tiene 414 mil oyentes mensuales. Ella, dentro de la demanda, asegura que son millones de reproducciones las que se han visto afectadas por la monetización. Ante esta demanda de daño moral, ella tiene que demostrar todos los contratos que se han caído y que le garantizan una ganancia de más de $1,000,000 para poder ser acreedora a que sea correcta la demanda?
Exacto, tú mismo lo dijiste, Lalo. Una vez que ella, que su equipo legal demuestre contratos caídos, contrataciones incumplidas por parte del artista hacia promotores, inversionistas, entonces ahí ya hay un daño. Lo que tenemos entendido es de que el daño, las pruebas las tiene Chiquis para poder comprobar que sí hubo pérdidas de dinero, pérdidas financieras, como dijo la nota, pero también aún más allá de las pérdidas económicas, Lalo, es lo que nadie está hablando, ningún otro medio, es también la acreditación, el crédito del Latin Grammy. Este material artístico ganó un Latin Grammy. Entonces, no nomás es el dinero, pero también es el crédito y es también el prestigio de decir, si esta persona llega a ser el coautor, depende de lo que decide el juez o qué es lo que determina el juez y el proceso, también se tiene que hacer un ajuste en cuestión de quién gana, quién es acreedor al premio de Latin Grammy.
Correcto. La guerra ya estaba dada desde hace tiempo. Y vaya que está cantada esta situación de tirarse uno, de tirarse el otro, pero esto está llegando a límites estratosféricos como la cantidad que Chiquis está esperando. Y no sé cómo tú vibres ahí el mercado latino con esta situación, porque irte contra tu tío sabiendo que no tiene probablemente cómo responder económicamente algo tan fuerte.
Sí, Adis, de hecho, nos pusimos a la tarea toda la madrugada viendo los comentarios en todas las redes de la gente. La mayoría del público apoya a Chiquis. Hay que recordar que Chiquis ya fue ganadora de un Latin Grammy y también fue nominada al Grammy americano. Entonces aquí tiene mucho apoyo latinoamericano en Estados Unidos a Chiquis, más que cualquier otro familiar por parte de los Rivera. Pero en alguna entrevista alguien dijo, creo que fueron los hermanos que dijeron que esta familia ya se quebrantó. Hay dos familias, hay la familia de Rivera, de los hijos, y hay los Rivera, que son los hermanos, pero ahora ya la batuta la lleva la hermana, que es, todos sabemos que es la albacea del legado de Jenny Rivera. Viene por ahí una película también, pero en cuestión de Chiquis, por eso Chiquis se llama simplemente Chiquis, ya no es Chiquis Rivera, porque ella que está saliendo por sus propios méritos, pero como dice la canción, que es el argumento apertorio de esta demanda, la envidia la acompaña el odio. Entonces desde ahí, o sea, podemos especular cómo va a ser, lo fuerte que va a estar el proceso, y sin duda alguna, si nos dejan a los medios estar ahí, vamos a estar presentes.
Claro. Okay. Y bueno, Lord, de este lado te saluda Erika, nos hablabas del juicio público, que ese sin duda pues lo va ganando Chiquis de cierta forma, pero en lo legal, entiendo que también podría ser así, porque hay pruebas de que el mismo Juan dice que no tuvo que ver con esto, ¿no? Quiero preguntarte puntualmente por la respuesta de los abogados, porque tuviste acercamiento con ellos.
Sí, Erika, hoy en la mañana tuve acercamiento con el abogado James Sabataro, que es el abogado líder del grupo, del bufet que está representando a Chiquis Rivera en este caso. En este momento no van a dar ninguna declaración pública a ningún medio, okay. Pero de lo que tenemos entendido, somos el primer medio que tenemos una respuesta del bufet de abogados de Chiquis Rivera. Lo que sí va a arrojar este proceso mucho más allá, Erika, de esta demanda de $1,000,000 contra Juan Rivera, va a ser los famados, ¿cómo se llaman? Los contratos de confidencialidad que tienen los hermanos, que tenían en algún tiempo, ya están por expirarse de lo que nos comentaron por ahí. Estamos tratando de verificar esa información, pero cuando una vez ellos ya tengan el poder y la libertad de expresarse plenamente ellos, esto va a dar mucho más tela de qué cortar.
Uf. Híjoles, qué horrible situación. Los hijos de sí. Jenny Rivera demandan a su propio abuelo, a Pedro Rivera. Pedro Rivera, aquí en este foro, dice que no se va a mover un milímetro para atrás, porque si a los hijos, a Lupillo y a Jenny, les daba el 50% de las regalías, a lo que les toca a los hijos de Jenny Rivera es el 10%, y de ahí no se iba a mover. Aquí lo dijo. Y por otro lado, demandar al tío Juan, que es, se murió Jenny enojada con Juan, porque Juan defendía a Chiquis diciendo que no había tenido nada que ver con Esteban. Y ahora, yo creo que lo mejor es que cada quien se quede con sus cosas, que se quite la demanda, okay, quédate tú con tu abeja reina, quédate tú con tus hermanos. Finalmente somos sangre, somos familia, y olviden la demanda. Eso es un sueño, por lo menos guajiro, que tengo yo. ¿Algo más que agregar, amigo?
Sí, de hecho, algo que es muy importante es la repartición de regalías. El contrato que ella hizo por medio de WhatsApp con esta persona, Bobby Castro, que es el coautor de la canción, fue de que Chiqui se llevaría el 25% de las ganancias, mientras este coautor se llevaría el 75% de todas las regalías de esta canción, que es muchísimo dinero, compañeros. Ahí estamos checando ya las cifras, los datos duros, y en corto tiempo vamos a tener esos datos.
Perfecto. Los Rapsed, felicidades por esta investigación. Un cariñoso abrazo hasta la
próxima. Muchísimas gracias, compañeros.
Estamos pendientes. Buenas tardes.
Igualmente. Gracias.
Gracias.
Los Rapsed desde la Ciudad del Juego, Las Vegas, Nevada, con esta investigación especial de primera mano.
De los años que yo la pasé muy mal, odié el modelaje, la pasé horrible. Había una parte muy oscura de droga, de gente mala. Después de la marihuana vino la cocaína, lamentablemente.
¿Qué te atrajo de Yolanda Andrade?
Fue un momento muy violento ahí. Ella me jaló de los pelos, me gritó, vi. La vida te da un volantazo y te cambia los planes de la noche a la mañana. Y la única vez que me embaracé en mi vida, perdí un hijo. Pensé en suicidarme.
Es impresionante lo que esta mujer ha vivido. Pérdida de hijos, adicciones, cáncer. Probó dentro de sus gustos, las mujeres. Es una vida muy fuerte, muy interesante, y la comparte. Sábado 8:30 de la noche, ojalá usted nos haga el favor de acompañarnos, Erika.
Ahí estaremos. Y bueno, vamos ahora con Lorena Herrera, que ya le veníamos platicando como que ya medio harta, le contestó hacia la prensa, porque la pregunta sigue recurrente con respecto a si su marido, Roberto Azar, le fue infiel.
¿Por qué?
Porque eso surgió pues ahí del internet, y un día alguien se le ocurrió decirlo sin prueba alguna. Después ella fue cuestionada, contestó, pero la pregunta sigue. Entonces vean su reacción.
Pues sí, ya. A principios de este año se filtraron unas imágenes donde se muestra una conversación entre Roberto Azar y otra mujer. Fue interpretada como una infidelidad a Lorena Herrera. Al tiempo de esta polémica, la actriz habló al respecto.
No tengo ya que hablar, creo que les... No dije yo lo que tenía que decir porque yo no tenía nada que decir. Yo no tengo nada que aclararles ni a ustedes ni a nadie de mi vida de pareja porque esa es mi vida. No tengo que aclararle a nadie, pero por respeto y por el cariño que le tengo a la prensa, aquella ocasión les contesté a todas las preguntas, pero no vuelvo a contestar ni una más.
Incluso han llegado a poner en duda su sexualidad, situación que no han probado a pesar de que Lorena invitó a que demostraran lo dicho.
Yo prefiero no hablar tampoco de ese tema. El día que, pues, a que haces algo, pues lo haces legalmente, pero ya no estar hablando y nada más hablar a lo menos.
Como ser humano, de repente, ante los medios de comunicación, el que hablan de ti, ¿cómo sorteas esa parte?
Pues no eres monedita de oro para caerles bien a todos. Hay gente que le caes mal y punto, y por eso despepitan. O quizás ni les caes mal, simplemente saben que eso les va a jalar y les va a vender y despepitan de ti sin saber todo el daño que están provocando. A mí en mi persona, con mi pareja, no lo provocan, pero ¿sabes qué? Siempre he visto como que la gente había idealizado mucho lo que soy yo y mi marido, y que sí lo tenemos realmente. Y eso como fue lo que no me gustó, ¿no? Me dolió el que como que... por un comentario que ni era cierto, ¿verdad? Como que se cayera un poco eso. Y prefiero yo ya no estar subiendo nada de mi relación a mis redes.
Mira, la verdad, yo entiendo muchísimo a Lorena Herrera porque ella tiene un matrimonio bonito, estable, de muchos años. Sí. Para que un rumor esté allá el tema recurrente en momento que ella está frente a la prensa, puede decir ya basta.
¿Por qué la entiendes muchísimo?
Pues porque estoy casada, Gus. A mí no me gustaría que estuvieran dale que te dale con algo que además dice ella no es cierto. No,
si tú, pero si a ti no te ha pasado.
No, ¿sí? Afortunadamente no.
Entonces, porque no.
Pero sí. Pero entiendo el punto, Gus, de que si uno está casado no quiere que le esté
casando. Lorena abrió la puerta a su intimidad en la primera temporada de Siempre Reinas, cuando hablaba acerca de la falta de relaciones sexuales, de los problemas de ovulación,
sexo tántrico.
Entonces, pues la verdad es que ahí abrió las puertas. Por eso ahora la cierra y dice, ya no vuelvo a hablar, ya no idealicen matrimonios y ya, y ella siempre ha tenido una muy buena relación con prensa, pero ¿no?
Siempre.
Yo cada quien le damos el valor que queremos. Pero muchísimo. Tampoco.
Yo se lo doy muchísimo, porque está gacho, pues, porque es un rumor, ella dice que no es cierto. Ya pregúntale.
Si alguien sueña que le pusieron el cuerno y se enoja, y en
pues
un sueño.
Pues últimamente sí, se enoja uno. ¿Por qué le están...? Bueno, la verdad, no hay más cosas que preguntarle a Lorena Herrera. No. Uno como reportero puede llegar y decirle, Lorena esto. Lo otro
sí
ya no quiere.
Sí,
ya,
se enojó.
Ya la hicieron enojar.
Y aparte, no, pues... o sea, Lorena, Adis y tú, coinciden en eso.
Sí.
Ivone y Bé.
No, pues últimamente... Pues mira. A ver, ¿tú te gustaría?
No, pero además me gusta cómo responde muy clara, muy directa y pone el límite, porque también ahora va a ser siempre la pregunta que flojera.
A ver, Lorena tiene 80 años en ese negocio y se enoja de eso. Que se ría, no pasa nada. Pues o sea, es como la supuesta hermana gemela cuando salió ella acá topless enseñando.
Sí, era
o sea,
su hermana porque tenía un lunar. Eso dijo ella.
Y 30 dicho, años diciendo que tenía una hermana.
Y también nunca entiendo dicho, mucho
y ya, todavía, si ahorita dices, hoy una entrevista, nomás de la hermana gemela, no me preguntes.
Porque ella nunca ha dicho si era yo la de las fotos, era nunca. Su hermana. Yo
que no mienta, que no mienta.
Bueno, pero en esto sí dice también ella que no mienta.
Lorena,
que no
te queremos. Gracias.
Ay, Lorena, eres la más.
La más.
Bueno, vaya, adiós. Deposítenos.